Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es domingo 25 de abril de 2021. ¿Qué tal están? ¿Ya se han levantado? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Bueno, pues venga, ¿qué les parece si empezamos este domingo sin complejos tomándonos juntos ese café? Pues ¿a dónde va a ser, hombre? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Que nos encanta que participen en este programa y que les damos tres vías distintas para hacerlo. La primera es el teléfono del contestador de los oyentes para mensajes de audio WhatsApp en el 689-33-7444. La segunda, pues nos pueden enviar un mensaje sobre cualquier tema que quieran a la cuenta de Twitter @sincomplejos_. Y la tercera forma de participación, pues es nuestra tuit encuesta del día, como siempre. Muy buenos días, doña Carmen Carbonell. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes?
Muy buenos días a todos. Pues hoy les vamos a preguntar a propósito de esos sucesos un poco extraños que estamos viendo últimamente en la política y sobre todo porque era una cosa que hasta hace unos días, hasta hace cierto tiempo, pues no estábamos viendo en campaña electoral. Me estoy refiriendo a la violencia, y es que de un tiempo a esta parte pues se está tensando un poquito la cuerda, por así decirlo, de una manera bastante suave. Concretamente, la pregunta que hace don Luis del Pino es la siguiente. ¿Quién cree que alienta la violencia política contra sus oponentes en España? Y damos cuatro opciones. La primera, la derecha, la segunda, la izquierda, la tercera, ambos, y la cuarta, ninguno. Así que ya pueden votar en esa tuit encuesta preguntándoles precisamente, pues eso, quién está tensando la cuerda en esta campaña electoral, sobre todo cuando hablamos de violencia política. Si es la derecha, si es la izquierda, si son los dos, si son ambos partidos, ambos grupos políticos, o si realmente ninguno está alentando la violencia política. En fin, esa es la pregunta que hoy les hacemos, así que esperamos sus respuestas y todos sus comentarios en nuestra red social Twitter, en @sincomplejos_. Y hoy vamos a hablar con los oyentes, o vamos a escuchar el apartado de los oyentes en torno a las 10:10, 10:15 de la mañana.
Bueno, pues hablaremos con, sí, tendremos la hora de los oyentes a las 10:15 más o menos, 10:10, 10:15, porque luego tenemos entrevista con don Francisco José Alcaraz, que nos trae don Paco Linares, y luego a las 10:30 tendremos una entrevista, pues hombre, con alguien a quien le tengo mucho cariño, que es doña Esperanza Aguirre.
Una entrevista sin complejos, don Luis.
Sí, señor, sí, señor.
Y es que precisamente Sin Complejos es como se llama no solo nuestro programa que ustedes están escuchando, sino también el libro de doña Esperanza Aguirre. Así que la verdad es que nos ha hecho bastante ilusión que haya tomado precisamente el nombre de nuestro programa para titular su libro. Y hablaremos, como siempre solemos hacer en este programa, sin complejos y con ella.
Muy bien, pues hecha queda esa invitación a la participación, y mientras ustedes participan o no, vamos con las noticias del día, con la ayuda de Carmen Carbonell, de Natalia Arias, de Alejandra García y de María Chamorro.
Solo hay un voto seguro para proteger Madrid. El voto que pondrá fin al toque de queda para proteger tu empleo. El voto que va a perseguir a las bandas callejeras, a los ocupas y a los menas para proteger tu barrio. El voto que va a bajar los impuestos de manera inmediata para proteger tu bienestar. Solo Vox se atreve a decirlo. Este 4 de mayo protege Madrid. Vota seguro.
Descienden los contagios y la carga hospitalaria, pero no la presión en UCI, según los datos publicados este fin de semana. Preocupa la situación en las UCIs del País Vasco, donde se ha ido aumentando el número de pacientes graves. El número de contagios y de fallecidos ha vuelto a subir este sábado en la Comunidad de Madrid, donde se han registrado 2.593 nuevos casos y 25 fallecidos. Preocupados también en Cantabria, donde en las últimas 24 horas la tasa de incidencia acumulada se ha situado en 250 casos por cada 100.000 habitantes. En Asturias, la tasa de incidencia de jóvenes entre 15 y 25 años es el doble de la que registra la población mayor de 65. Es por eso que el gobierno asturiano ha pedido a los jóvenes limitar sus encuentros sociales. Buenas noticias nos llegan desde Baleares. Desde ayer, el toque de queda se ha retrasado a las 11 de la noche y se han eliminado los límites de núcleos de convivencia en reuniones familiares o sociales en el exterior, en las terrazas de los bares y en restaurantes. Los contagios descienden en Cataluña por octavo día consecutivo y en Andalucía las cifras también van en descenso. Además, la Policía Nacional ha detenido en Manacor a un hombre de 40 años por contagiar a 22 personas de COVID-19.
Por contagiar a 22 personas de COVID-19 en Manacor, sabiendo que tenía COVID-19. Entonces, pues se le imputa el delito de haber contagiado voluntariamente a esas otras personas. ¿Cómo estamos aquí en España? Luego les hablaremos de alguna cosa que sucede fuera de nuestras fronteras. Pues aquí en España, ya se lo comentaba a ustedes ayer, según los datos de los propios medios de comunicación del País Vasco, la variante brasileña se está extendiendo allí. En estos momentos, las comunidades autónomas que tienen una mayor incidencia son Navarra, País Vasco, Madrid. Por ser exactos, Navarra, Madrid, País Vasco, Madrid y País Vasco bastante a la par. Y si uno va al mapa que publican los propios medios de comunicación del País Vasco, pues ve cómo las zonas del País Vasco más afectadas son precisamente las que están más cerca de la frontera con Francia. No resulta difícil imaginar que alguna influencia habrá tenido en la expansión de la pandemia allí, pues esas imágenes que veíamos en televisión de los turistas franceses cruzando sin ningún tipo de control hacia las terracitas de San Sebastián, mientras en Francia había 4 veces más casos que en España. Otra cosa que tendremos que agradecer a Pedro Sánchez. No están disparadas las cifras en España aún, van creciendo, pero hospitalizaciones y fallecidos todavía se mantienen dentro de niveles controlados. Como les decíamos en la noticia, la ocupación en UCI, es decir, el número de enfermos críticos, sigue creciendo, y ayer precisamente en los medios vascos se daba la noticia de que en concreto en esa comunidad autónoma, en el País Vasco, la ocupación en UCIs es ya como la de la primera ola. Es decir, ayer había en unidades de críticos en el País Vasco tantas personas como el 10 de abril del año pasado. Tenemos que retroceder hasta entonces para ver cifras semejantes a las que hay ahora. ¿Qué influencia están teniendo las nuevas variantes en esa expansión bastante preocupante en el País Vasco? Pues no lo sabemos. En España nunca sabemos nada. Nunca tenemos noticias de nada. Nunca tenemos datos que puedan utilizarse de una manera medianamente útil. Lo planteaba hace ya algunas semanas. ¿Cómo es posible que en la época donde si te compras un pirulí naranja a través de internet automáticamente saben los sistemas automatizados que te gustan las cosas de color naranja, que te gustan las cosas dulces, y entonces te ofrecen anuncios personalizados, adaptados a lo que has comprado, y de repente empiezas a ver anuncios de pirulíes naranjas y de caramelos naranjas cada vez que te conectas a internet? ¿Cómo es posible que en esa época, pues aquí no sepamos absolutamente nada de nada? ¿Cómo es posible que no sepamos un desglose exacto ¿De cuánta gente se ha infectado en cada sector profesional? ¿Cómo es posible que no tengamos un desglose exacto de qué empresas, de qué sectores son las que han tenido más brotes? ¿Cómo es posible que no tengamos un desglose absolutamente exacto de cuántas personas se han contagiado dos veces? ¿Cómo es posible que no tengamos un desglose exacto de cuántas personas vacunadas se han contagiado? Oiga, que los sistemas de análisis de datos están inventados hace mucho tiempo, que interconectar bases de datos no es la obra del Escorial, que se hace todos los días, que importar datos desde un sistema a otro, desde el de la Seguridad Social del País Vasco a la valenciana, o desde el Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social, pues no tiene ninguna dificultad técnica. ¿Cómo es posible que no sepamos nada de nada nunca? ¿Cómo es posible? El otro día mantenía una discusión, bueno, una discusión, un intercambio en Twitter con alguien que decía, cuando yo ponía las cifras de muertes en España, diciendo que en España somos los que tenemos más muertes por millón, me ha contestado una persona: oiga, pero es que usted ahí está metiendo pues las cifras, el exceso de mortalidad detectado por un sistema como el MOMO o como el INE. Oiga, que en otros sitios también hay excesos de mortalidad. Pues sí, es cierto, en otros sitios también hay excesos de mortalidad. Aún así seguimos siendo el primer país del mundo en muertos por millón. Pero, ¿sabe usted lo que no tenemos, lo que tenemos aquí, que no hay en ningún país del mundo? Pues que las cifras que te da el gobierno central no coincidan con la suma de lo que dan los gobiernos autonómicos. Oiga, es que sumando lo que dan los gobiernos autonómicos, tenemos miles y miles y miles más de casos de COVID de lo que dice el gobierno central. Vamos, del orden de 15.000, 20.000 casos más. Oiga, y ya no hablamos de excesos de mortalidad, y ya no hablamos de ningún tipo de estimación o atribución que pudiera considerarse dudosa. Hablamos de lo que dicen las comunidades autónomas que ha muerto en cada una de ellas, lo sumamos y resulta que no coincide con lo que dice el gobierno central. Eso en ningún país del mundo. Hombre, por el amor del cielo. Eso sí, aquí seguimos con chorradas inmensas, con el gobierno dedicado a cualquier cosa menos a gestionar la pandemia y con las fronteras abiertas para que nos entren bien las nuevas variantes de otros sitios. Hombre, porque ya que hemos logrado, a base de mucho sacrificio, mucha ruina y muchas muertes, pues superar tres olas, pues hombre, ¿por qué no vamos a ir a una cuarta? Ahora hablaremos del tema ese de variantes con un caso que realmente está espeluznando al mundo, que es el caso de India. En estos momentos la situación en India es dantesca, dantesca desde todos los puntos de vista. Les vamos a comentar algunas de las últimas novedades que nos llegan desde allí.
Preocupa especialmente la situación en India, donde en solo las últimas 24 horas se han detectado más de 345.000 nuevos positivos y se han notificado más de 2.600 fallecidos. Además, las unidades de cuidados intensivos están colapsadas y faltas de oxígeno y de ventiladores mecánicos. Una situación especialmente delicada, sobre todo en la ciudad de Delhi, y el gobierno indio quiere ocultar en Twitter, precisamente. Según informó esta red social, según Twitter, el Ejecutivo pidió que eliminara docenas de tweets que criticaban la gestión sanitaria del gobierno. La plataforma ha revelado que el Ejecutivo indio emitió una orden de emergencia para censurar esos tuits, algunos de ellos de legisladores regionales, entre ellos el ministro de la región de Bengala. Twitter ha explicado en un comunicado que la solicitud fue hecha en base a la Ley de Tecnología e Información y, por tanto, es válida, y ha confirmado que ha notificado a los titulares de la retención de ese contenido en la red social.
En estos momentos, En India la situación está absolutamente fuera de control. Les comentábamos que ha habido 346.000 nuevos casos declarados ayer. 346.000 oficiales. La tasa de positividad, es decir, el número de positivos que salen al hacer cualquier test, al hacer test a la gente, está en torno al 25%. Es decir, uno de cada cuatro testados sale positivo. Ya sabrán ustedes por las olas anteriores que cuando la tasa de positividad está por encima del 5%, pues suele querer decir que estás haciendo demasiados pocos test. Es decir, que tu capacidad de realización de test está sobrepasada y entonces ya solo estás testando a aquellos de los que tienes sospechas ciertas de que pueden estar infectados, bien porque se presentan síntomas, bien porque son familia directa de alguien que presenta síntomas, por ejemplo, o de alguien que ya ha sido testado positivo. Y te estás dejando fuera, sin testar, a muchísima gente que aún no presenta síntomas o que es directamente asintomático, lo cual quiere decir que el número de casos positivos en India pues estará posiblemente unas cinco veces más de lo que se está declarando oficialmente. Más o menos lo que nos pasaba a nosotros durante la primera ola. Y eso, pues bueno, quiere decir que podemos estar fácilmente en torno al millón de casos diarios en la India, posiblemente muy por encima de eso. Número de muertos. Les decíamos en la noticia que en India se han declarado ayer 2,000 y pico muertos. Ya tuiteé hace varias semanas un hilo sobre el tema de las muertes en India. ¿Por qué en India son tan bajas? ¿Por qué fueron tan bajas durante todo el año pasado? Sí, hombre, en principio India pues tiene un sistema sanitario, en fin, peor que el occidental, etcétera. Entonces cabía esperar que fueran mucho peores las cifras. Pues hay varias razones. La última, que tiene una gran importancia para nosotros, pues ya la comentaré luego. Entre las razones por las cuales en India los números eran tan bajos, pues es, para empezar, que es que en India la inmensa mayoría de las muertes no se registra su causa. La inmensa mayoría de la gente que muere en India, donde pues antes de la pandemia había unos 9 millones de muertos anuales, pues la mayor parte de esa gente muere en sus casas o en el campo, no en los hospitales. Y cuando no mueren en los hospitales, pues no se registra la causa de la muerte. Con lo cual, pues el gobierno indio allá por 2010 puso en marcha un proyecto para tratar de averiguar de qué muere esa gente que no tiene causa de defunción oficial. Bueno, pues los resultados de aquel informe, cogieron 1,000,000 de muertes al azar, y los resultados de aquel informe arrojaban datos pues preocupantes, como por ejemplo que los muertos por malaria en India son 13 veces más que los que oficialmente declara el gobierno indio y la Organización Mundial de la Salud. Es decir, de cada 14 personas que morían de malaria en India, solo se registraba oficialmente una. Bueno, pues ya pueden ustedes imaginar que a lo largo de todo el año pasado hay que multiplicar pues al menos por 10 los muertos que se declararon en India. Y esa tasa, ese multiplicador, sigue siendo válido ahora. Con lo cual, los 2,000 y pico muertos declarados oficialmente en India, pues simplemente por las carencias del sistema de registro de la causa de la muerte, significan que muy probablemente India esté por encima de los 20,000 o 25,000 muertos diarios. En estos momentos, las noticias que llegan de India pues son dantescas. No es ya solo, que eso ya se lo comentaba ayer, que se esté teniendo que quemar los cadáveres en piras improvisadas, por ejemplo, en parkings públicos, ante el colapso de los crematorios habituales, sino que además la capacidad de test está sobrepasada en la India, con lo cual la gente, estando enferma, no le diagnostican oficialmente mediante un PCR el coronavirus, como los hospitales están saturados, están dando prioridad a aquellos que tienen un certificado PCR de que tienen el coronavirus, con lo cual mucha gente con el coronavirus está muriendo directamente en las aceras. Tan duro como eso. En estos momentos, en muchos hospitales ya han tenido que cortar el oxígeno a todos los enfermos que no son de UCI coronavirus, porque ya no hay oxígeno para todos. Si uno entra en internet y ve algunas cuentas de médicos indios, de periodistas indios, pues ve los llamamientos desesperados para conseguir medicinas, para conseguir oxígeno. Los hospitales están colapsados absolutamente. Y vamos a... Bueno, en mitad de todo eso, el gobierno indio intentando censurar las informaciones en Twitter para evitar las críticas de ocultación de muertos, que en algunos sitios los cálculos de periodistas indios dicen que podrían ser hasta 24 veces mayores de los oficiales en algunas regiones. Es decir, que lo que nos dicen habría que multiplicarlo en esas regiones por 24. Bueno, pues el gobierno indio intentando censurar la información. ¿A qué les suena a ustedes todo eso? ¿No les da un cierto déjà vu de lo que nos pasó a nosotros en la primera ola? Un gobierno ocultando muertos, intentando censurar las informaciones. ¿Se acuerdan ustedes de todas esas brigadas contra la desinformación sobre el coronavirus que anunciaban, etcétera, etcétera? ¿Recuerdan ustedes los hospitales colapsados? ¿Recuerdan ustedes la absoluta carencia de test? ¿Recuerdan ustedes las enormes tasas de positividad que teníamos en la primera ola? ¿Recuerdan ustedes las carencias de material médico? Bueno, pues India está pasando ahora por todo eso, agravado por el hecho de que India no es precisamente un país rico como sí lo somos nosotros, o al menos lo éramos. Pero el último dato que nos llega de la India, pues es para reflexionar. Resulta que la ciudad uno de los lugares de India donde en esos momentos la pandemia está más disparada es Delhi. Bueno, pues según los estudios de seroprevalencia que se hicieron en enero de este año, el 56% de la población de Delhi ya había pasado el coronavirus. Con lo cual ahora pues andan preguntándose los médicos indios y no indios, los científicos indios y no indios, ¿cómo es posible que en una ciudad con un 56% de personas teóricamente ya inmunizadas, de repente se haya descontrolado la pandemia de forma tan brutal? Y esas cifras, ese 56% de inmunizados y el crecimiento exponencial de contagios y de muertes en Delhi, pues plantean dos cuestiones interesantes. La primera, ¿cómo es posible que con un 56% de infectados no tuvieran cifras peores el año pasado? En las zonas rurales, pues mucha gente muere sin que se sepa por qué, pero en Delhi se supone que los controles deberían ser mayores. ¿Qué puede estar pasando? Pues no lo sé. Se me ocurre que si uno ha nacido en India y ha vivido en India un par de docenas de años, pues seguramente su sistema inmunitario es algo más fuerte que el que tenemos aquí en Occidente. No sé, se me ocurre que esa pueda ser una explicación y que por algún motivo, quizá relacionado con eso, las variantes tradicionales no afectaran de forma excesivamente letal a la población india. Pero hete aquí que ha surgido una nueva variante en India, una variante específica de allí que tiene, parece ser, pues una doble mutación, comparte algunas características con la variante sudafricana o la brasileña y otras son novedosas. Resultado, que a pesar de tener el 56% de la población teóricamente inmunizada, pues la pandemia se ha disparado hasta niveles absolutamente demenciales en Delhi. Lo cual, pues, arroja algunas incógnitas que todavía nadie sabe responder, que es, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Es que la nueva variante escapa a la inmunización que habían adquirido de forma natural los habitantes de Delhi hasta enero del año pasado? Digo, perdón, de este año. Pues parece que sí. Pero no se sabe aún. Y están tratando de averiguar la respuesta a esa pregunta, porque claro, las implicaciones de esa respuesta pues son de largo alcance. Si las nuevas variantes pueden surgir, como está pasando en India, y saltarse la inmunización natural que ya tenía la gente, pues quiere decir que esos conceptos de inmunidad de grupo son una filfa, como algunos sospechábamos. Y la pregunta es, si se salta la inmunidad natural que tenían los habitantes de Delhi por haber pasado el coronavirus el año pasado, ¿se salta también la inmunidad proporcionada por las vacunas? Pues no lo sabemos. El número de incógnitas que hay con respecto a todo esto es inmenso. Estamos moviéndonos en terreno desconocido, con un virus que muta y que, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? No sabemos cómo, por dónde nos va a salir dentro de uno, de tres, de seis o de 12 meses. No tenemos ni idea. Podemos intuir cosas, podemos hacer análisis inmunológicos, ver lo que dura la protección natural en no sé dónde. Y de repente te sale una variante en India y con el 56% de la población inmunizada naturalmente, pues se convierte aquello en un auténtico infierno sanitario. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta que llevo planteando meses. ¿Resulta sensato fiar todo a las vacunas? Yo creo que no. ¿Puede alguien garantizar que dentro de 4 meses no vaya a surgir una variante en Villa Caracoles del Sordete que se salte las protecciones de las vacunas existentes y que sea enormemente contagiosa? ¿Lo puede alguien garantizar? Respuesta, no. Bueno, pues entonces, oiga, en fin, no sé, existe una cosa que se llama principio de precaución. ¿No sería lo sensato que basáramos nuestra estrategia en erradicar el virus en lugar de intentar fiarlo a no, vamos a vacunar y vamos a cruzar los dedos para que eso funcione? Pues mire, prefiero que no cruce usted los dedos. Yo lo que quiero es que acabe usted con el puñetero bicho. Así que plantearé 2 preguntas más que llevo ya haciendo mucho tiempo. Primero, ¿alguien tiene un plan en este país? Y al decir un plan me refiero a un plan concreto. Sí, queremos acabar con el virus. No, eso es un deseo. ¿Usted tiene un plan? Es decir, ¿quiere acabar con el virus? Sí, pero ¿cómo? Dice, no, vamos a vacunar a la gente. Estupendo. ¿Y eso nos va a costar cuánto dinero en ruina económica de aquí a que eso haga efecto? Si es que hace efecto. ¿Y cuántas muertes nos va a costar de aquí a entonces? ¿Podría darnos alguien una fecha? ¿Podría alguien decirnos, mire usted, yo me comprometo a dimitir del gobierno de la nación si para octubre de este año no hemos acabado ya con el virus gracias a las vacunas? Y además preveo que de aquí a octubre la ruina en caída del PIB va a ser tanto y el número de muertos adicionales con respecto a los que tenemos ahora son tantos. ¿Alguien nos puede dar eso? Que eso sí sería un plan. No, porque yo sí tengo uno. Cierre fronteras, blíndelas. No va a conseguir usted que se les que no le entre jamás ningún caso. De vez en cuando le entrará alguno, como pasa en Australia, donde les ha entrado uno hace unos días. Y entonces, como les ha entrado uno, y mientras ven con quién ha estado en contacto, las 2 ciudades por las que ha pasado el tío, en cuarentena 3 días. Y ya está, y cuando tengan la situación controlada, los contactos trazados, se levanta esa cuarentena de 3 días. Y a seguir haciendo vida normal. Y no muere la gente. Y no hay ruina económica. Entonces, alguien me podrá decir con toda la razón del mundo, oiga, es que si hacemos un blindaje de fronteras con cuarentena estricta de 14 días a todo el tío, que todo tío que quiera entrar, es que eso, oiga, afecta económicamente. ¿Vale? Denme los números. Díganme, mira, es que afecta económicamente tanto. Y lo comparamos con lo que nos está afectando económicamente el no hacer eso. Porque yo lo que sé es que ahora tenemos una ruina filipina. Tenemos las colas del hambre llenas. Tenemos el número de muertos disparado. Peor que cualquier otro país del mundo, en muertos por millón. Luego, entonces, lo que tenemos ahora no está funcionando. Lo de ir viendo qué hacemos día a día no está funcionando. Lo de fiarlo todo a que no, cruzamos los dedos y a ver si los de que hacen las vacunas nos dan suficientes y a ver si conseguimos vacunar a suficiente gente. Estupendo, sí. ¿Y cuando lo haya hecho usted, qué? ¿Usted me puede poner la mano en el fuego diciendo que no me va a salir una variante dentro de 4 meses que tire por tierra todo? ¿Puede asegurarlo a la población? No. Pues entonces, oiga, lo de las vacunas es estupendo, hagámoslo y además cuanto más deprisa mejor. Pero no puede usted fiarlo todo a eso. Porque cuando pasan cosas como en India, si resulta que en una ciudad como Delhi, con el 56% de gente se supone que inmunizada de forma natural por los estudios de seroprevalencia y sin embargo se te puede desatar el infierno porque te llega una nueva variante, pues entonces, ¿quién narices nos asegura que no va a pasar eso con las vacunas? ¿Me lo puede decir alguien? Yo no lo tengo claro. Y creo que nadie lo tiene. Luego entonces, oiga, vacunas, estupendo, maravilloso, acelerémoslo, gastemos el dinero que sea necesario en eso, que siempre será menos de lo que nos va a costar el que la gente muera por no estar protegida. Pero no lo podemos fiar todo a eso. Es más, es que con la estrategia de blindar las fronteras e ir a por una política de cero COVID, es decir, erradicar el virus, pues oiga, es que los problemas empiezan a ser menores. Es que ya no empieza a ser tan acuciante el tener que vacunar a todo el mundo en mes y medio. En Australia o Nueva Zelanda, pues se toman las vacunas con toda la tranquilidad. Porque como no tienen casos de coronavirus, pues oiga, sí, vamos vacunando a la gente, pero vamos, no nos estresamos porque no tenemos necesidad ninguna. Y no tenemos necesidad de optar entre salud y economía. Porque hemos protegido las dos con la estrategia de COVID cero. Así que vuelvo a repetir las dos preguntas que llevo haciendo semanas. ¿Tiene alguien un plan? ¿Y ese plan es cuantitativamente mejor que blindar de una maldita vez las fronteras e implantar una estrategia COVID cero? ¿Alguien puede responder? O vamos a seguir dando palos de ciego, a remolque de los acontecimientos, y si mañana resulta que no vale de nada la campaña de vacunación porque tenemos que vacunar otra vez porque ha salido una variante de no sé qué, entonces, nada, a echarle la culpa al maestro armero. Claro, es que ¿quién habría previsto que saliera una nueva variante? Pues oiga, se tendrá usted que poner en el caso peor. Lo que no puede es gobernar poniéndose en el caso mejor. En fin, vamos con la campaña electoral, hombre.
La campaña electoral en la Comunidad de Madrid llega casi al Ecuador y los reproches entre los diferentes candidatos siguen centrando los discursos. Nos lo cuenta María Chamorro. Buenos días.
Buenos días. La presidenta de la comunidad y candidata a la reelección ha defendido su gestión al frente del gobierno regional a pesar de las guerras y circos que asegura ha creado el Ejecutivo. Además, ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar las instituciones públicas para hacer campaña.
Y solamente le voy a decir una cosa. Y es que le invito a marcharse de la Moncloa cuando obtenga los peores resultados del Partido Socialista en Madrid.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, acusó ayer a la izquierda de resucitar el miedo ante las elecciones del 4 de mayo y ha apelado a la concordia y a la reconciliación de la transición.
No queremos ni amenazas ni insultos. No queremos ni boicots ni cordones sanitarios. Queremos concordia, queremos paz civil, queremos libertad. Queremos unidad, queremos una España no en blanco y negro, en color, que mira al futuro con esperanza, con ilusión. Queremos ser útiles a la sociedad. No está España para garrotazos.
La candidata de Vox, Rocío Monasterio, estuvo ayer arropada en un mitin en San Sebastián de los Reyes por el líder de su partido, Santiago Abascal, que insistió en la poca credibilidad de las amenazas recibidas por Iglesias, pero asegura que, al contrario que la izquierda, su partido condena todo tipo de violencia.
Que Vox ha condenado, condena y condenará siempre toda la violencia. Hasta tal punto es así que nos hemos personado en los tribunales como acusación popular ante esas supuestas amenazas. de las que hemos dicho y mantenemos que tenemos toda la desconfianza, pero que investiguen los jueces.
En un intento de reactivar su candidatura, Ángel Gabilondo alentó al voto de los indecisos, acompañado por el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguró que los 26 años de gobierno del PP en Madrid han sido de odio.
Ayuso, Vox han tratado, tratan de enfrentar a esta comunidad con el resto de España. Han sido 26 años del odio, de ese cartel abominable que estamos viendo todavía en alguna estación y en alguna calle.
Por su parte, Pablo Iglesias ha asegurado que la democracia está en peligro tras la polémica surgida a raíz del debate de la SER.
Unidas Podemos simplemente fue el clic que sirvió para que se viera lo que piensan cientos de miles de personas en este país, que saben que lo que se vota el 4 de mayo es entre fascismo y democracia.
Finalmente, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, ha reprochado a Iglesias haberle negado la palabra monasterio durante el debate de la SER. Explica Val que la democracia está en juego y pide el voto de los indecisos para comenzar, asegura, una revolución pacífica.
Qué campaña tan curiosa, ¿verdad? Se lo dije a ustedes la semana pasada. Es la primera vez que enfrento unas elecciones con una sensación de distancia. Porque cuanto más oigo a algunos políticos, especialmente a los que representan a la supuesta izquierda oficial, más me doy cuenta del alejamiento de la realidad. En estos momentos, en España, líder de muertos por millón, líder en ruina económica dentro de la OCDE, siguen hablando Gabilondo, Iglesias, Mónica García, como si a la gente le importara un soberano pepino lo que dicen. Siguen hablando de cosas completamente marcianas. Ayer tuiteaba unas palabras de Marlaska donde decía que 26 años lleva gobernando la derecha en Madrid, 26 años de odio, discriminación. Dices, ¿pero de qué está hablando? 26 años, estamos en 2021, si echamos para atrás, 26 años son desde 1995 hasta la fecha. Desde entonces, a lo largo de esos 26 años, ETA ha matado a 97 personas. Las ha asesinado, entre ellas 8 políticos socialistas y 13 del Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. Y Marlaska dice que en esos 26 años el gobierno de la derecha ha creado odio. ¿Ha perdido el juicio? La vergüenza no, porque nunca la tuvo. No puedes perder lo que no tienes. Ay, cómo me alegro de haber sido pues uno de los que cuando a Marlaska se le nombró ministro de Interior dije, mamma mía, está aquí todo el mundo diciendo, uy, qué bien, Marlaska. Marlaska no tiene vergüenza ni la ha tenido nunca. Marlaska fue el que se encargó de conseguir que la doctrina Parot se extendiera en 24 horas a todos los etarras cuando solo en la derogación de la doctrina Parot solo afectaba a una etarra, la que había recurrido ante el Tribunal de Estrasburgo. Dice, 26 años la derecha propagando el odio, cuando en esos 26 años sus amigos de ETA, cuyos albaceas, Bildu, apoyan al gobierno y han conseguido de él el acercamiento masivo de presos a cárceles del País Vasco y ahora la transferencia de prisiones al PNV para que los vaya poniendo en la calle. Sus amigos de ETA han asesinado a casi un centenar de españoles durante esos 26 años de los que usted habla, señor Marlaska. ¿No le da vergüenza? ¿No tiene ni siquiera un poquitín de dignidad? Cuando dice eso, ¿de verdad que usted puede luego dormir por las noches? Usted era juez. Usted, como juez, pues en algún caso contra ETA participó y se le han olvidado esos casi 100 muertos en esos 26 años. De esos 26 años, usted dice que lo importante es que la derecha propagaba el odio en Madrid. Ajá. Ya. 8 políticos del PSOE fueron asesinados por sus camaradas de ETA, señor Marlaska. ¿Se le han olvidado? ¿Sí? Pues a nosotros no. ¿Están ustedes hablando de un mundo irreal? E intuyo que el 4 de mayo la gente se lo va a hacer ver. ¿Por qué la campaña electoral está yendo como está yendo? Pues básicamente en estos momentos hay un bloque de voto abstencionista en la izquierda fuerte. Es decir, es gente que, pues hombre, siendo naturalmente de izquierda, pues de repente se ha encontrado en la ruina filipina gracias a la gestión negligente del gobierno. O ha perdido a un familiar gracias a la gestión negligente del gobierno. Es gente que tenía una vida antes de la pandemia y ahora, pues ya no la tiene. Y en estos momentos, pues no hay más que ver los mítines de Vox en las zonas del cinturón antaño rojo de Madrid. Cada vez más concurridos y con un público cada vez más entusiasmado. No todo el mundo que votaba a Podemos o a PSOE se va a pasar a Vox de repente, muchos sí. Pero muchos otros se van a ir a la abstención en estas elecciones. Y entonces están tratando de crispar la campaña, polarizarla, para tratar de mover en esos abstencionistas el voto ideológico. Y recuerda, tú odias al fascismo, Vox es fascismo, Ayuso es fascismo, vota. No se dan cuenta de que cuando alguien ideológicamente comprometido con la izquierda se ha pasado a la abstención tras este año de pandemia, difícilmente le vas a mover con esas apelaciones ideológicas. Aquel al que esas apelaciones a la crispación, a parar el fascismo y toda esa basura, aquel al que le mueves con eso, ese no te ha dejado de votar. El hooligan te va a votar, hagas lo que hagas. ¿De verdad pensáis que a la gente que está en las colas del hambre, que antaño votaba PSOE o Podemos o Más Madrid, la vais a mover con eso? ¿Creéis realmente que a ellos les importa un pepino en estos momentos algo, pues en fin, tan abstracto como parar al fascismo? ¿En serio? ¿Pensáis que a esa gente le importa eso? Pues creo que os vais a llevar un chasco el día 4 de mayo, porque al que está en las colas del hambre le importa lo que comen sus hijos. Y a quien ha perdido a familiares durante la pandemia le importa que ya no les va a volver a abrazar. Y todo gracias a una gestión que os correspondía a vosotros. Y que habéis hecho de pena. Una gestión mentirosa, negligente y al final, pues hasta cutre. O sea, es que lo más triste de la gestión de Sánchez de la pandemia es que demuestra la chapuza permanente. El ir a remolque de los acontecimientos, el improvisar la lucha contra el virus, no ya día a día, eso casi sería, en fin, un atisbo de planificación. No, el improvisar hora a hora. Contradecir por la tarde un ministro lo que dice por la mañana otro. Andar vendiendo a la gente falsas esperanzas. Entonces intentan, para no hablar de la situación de absolutamente basurienta en la que estamos, pues hablar de lo de siempre, de su basura, de su guerra civilismo, de sus parar al fascismo. Insisto, están fuera de la realidad. Y luego, dentro de esa pelea contra la abstención de la izquierda, pues hay una subpelea, que es la de Pablo Iglesias contra Más Madrid. Pablo Iglesias necesita elevar el tono desesperadamente, necesita sacar la cabecita, necesita decir ¡hacedme casito! Porque es que las encuestas dicen que Más Madrid dobla a Podemos. Y eso ya es en sí una humillación insoportable para alguien que, en fin, pues como dice el chiste, si alguna vez Pablo Iglesias quisiera quitarse la vida, se subiría a lo alto de su ego y se arrojaría al vacío. Tan alto está que, vamos, el castañazo sería letal. Y entonces, pues, trata desesperadamente de que no le humille demasiado Más Madrid y trata, sobre todo, desesperadamente de no quedar fuera de la Asamblea de Madrid. y alguien que no tiene nada que ofrecer, al que nada tiene por culpa de la pandemia, pues trata de inducir en ese que nada tiene una especie de cierre de filas y trata de mostrar al que es hooligan pues que él merece mucho más el voto que Íñigo Errejón. Pues permíteme, Pablo, pero creo que tampoco te va a funcionar el asunto. Es todo tan teatral, todo tan falso, todo tan fuera de la realidad, que solo lo puede comprar ¿quién? Pues una clase periodística que está tan fuera de la realidad como lo están los políticos. Una clase periodística que sigue pensando que estamos, pues, no sé, en el mayo del 68, o en la época de la Comuna de París, o en la época de Aznar, el no a la guerra. Todos no se dan cuenta de que la guerra la tenemos ya aquí, y la estamos perdiendo, la guerra contra el virus. Y que quien paga eso, pues como decían en Juego de Tronos, al final es el pueblo llano el que paga las luchas por el trono de los que todo lo tienen. Y en Juego de Tronos la gente no votaba, aquí sí. Y el 4 de mayo, pues vamos a ver quién está fuera de la realidad. Oiga, a lo mejor yo me equivoco y a lo mejor resulta que esa gente que está en las colas del hambre, pues ante esas llamadas a parar el fascismo, va a volver a votar a Gabilondo o a Podemos o a Errejón. Yo creo que no. Pero bueno, el 5 de mayo saldremos. No, el 4 de mayo por la noche saldremos de dudas. Con respecto al tema de la violencia política, pues vamos a hablar de agresiones y de amenazas de muerte.
Varios miembros de Vox han sido agredidos en Galicia este fin de semana. Tiene todos los datos Alejandra García. Buenos días.
Buenos días. El ataque ha tenido lugar en una mesa informativa en Sanjenjo. En la denuncia se recoge que dos individuos tiraron la mesa donde exponían la información del partido y arrancaron la bandera de España. Más tarde, uno de los agresores se dirigió a uno de los miembros de Vox y le amenazó con que lo iba a matar. Al igual que la coordinadora local del partido, que también fue amenazada y amedrentada con su familia. Las agresiones no cesaron después de la llegada de la Guardia Civil, ya que los militantes de Vox continuaron sufriendo insultos. La coordinadora de Vox en Sanjenjo asegura que están acostumbrados a este tipo de ataques y que las amenazas contra los miembros del partido son frecuentes. Precisamente las campañas de señalamiento por parte de la izquierda contra la formación de Santiago Abascal han generado un aumento de la violencia hacia su partido. Estas agresiones se recogen en un contexto en el que Correos investiga el envío de las cartas amenazadoras que se recibieron esta pasada semana. Los destinatarios de estas cartas fueron el ministro de Interior, Fernando Grandemar Lasca, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Correos ha concluido que fue un fallo del vigilante de seguridad lo que permitió que las cartas, con las balas en su interior, llegaran a sus destinatarios. Además, Correos ha abierto un expediente contra INV Vigilancia, la empresa adjudicatoria, y ha ordenado el cese del vigilante.
¡Ay, qué bonito! ¿Quieren ustedes hablar, queridos periodistas del Centro Centrado, de amenazas? ¿Quieren ustedes hablar de agresiones? Vamos a hablar de las que sufrió ayer Vox en Sanjenjo, que son una más de las que sufren casi a diario. Quien sufre amenazas reales y tangibles, expresadas por personas con cara y ojos, algunas de las cuales se las detiene, a otras no, es Vox. Igual que también han sufrido esas amenazas y agresiones prácticamente cotidianas la gente de Ciudadanos en Cataluña, la gente del PP en Cataluña, los que se atrevían a ir a hacer un acto al País Vasco, al Sasua, esos son los que sufren amenazas y agresiones. Agresiones reales, agresiones con objetos físicos que se lanzan, o bofetadas, o empujones. Y amenazas proferidas por gente con cara y ojos, muchas veces con la cara tapada, con un pañuelo, con un pasamontañas. Mientras que Pablo Iglesias, oye, en fin, siempre lo que sufre son amenazas virtuales. Alguien pinta coletas rata en una carretera y entonces todos los medios, incluyendo los periodistas del centro centrado. ¡Oh, por Dios! ¡Alguien ha pintado coletas rata! Vamos a agresión diaria en Cataluña contra los constitucionalistas, pero han pintado coletas rata. Pero de verdad, chicos, estáis haciendo el ridículo desde hace mucho tiempo. Los medios de izquierda no, eso es lo sectario. El otro día un periodista de La Sexta diciendo se ha pasado una línea roja. Lo dice un periodista de La Sexta que entrevistaba a Otegi y tal. Ya se ha pasado una línea roja. ¡Anda, machate! Lo que digan los medios progres me da igual. Lo preocupante es lo que dicen los medios del centro centrado, que no dicen ni palabra sobre las agresiones casi cotidianas a Vox. Agresiones reales, no inventadas. No dicen ni palabra sobre los heridos por las piedras lanzadas por energúmenos de extrema izquierda. Pero eso sí, sale Pablo Iglesias a decir que ha aparecido de una forma, en fin, peculiar, un sobre dirigido a él con unas balas, y entonces eso parece que ocupa a todos los titulares. Y dices, pero tío, ¿de qué vas? Suponiendo que ese sobre fuera, en fin, real, enviado por algún loco, algún friki, pues, ¿qué quiere decir? ¿Que has recibido una centésima parte de las amenazas que recibe pues prácticamente a diario Abascal? Y eso suponiendo que fuera real. Pero, oiga, vamos a ver, vamos a la motivación de quién puede haber mandado un sobre con esas balas a Pablo Iglesias, mandándolo justo el día que se inicia la campaña electoral. Anda, hombre. Resulta que alguien odia tanto a Pablo Iglesias que se espera a que empiece la campaña electoral para mandarle un sobre con unas balas. ¡Ay! Para que Pablo Iglesias lo pueda sacar en campaña electoral. ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero tíos, de verdad, por favor. ¿Quién ha mandado el sobrecillo? Ahora resulta que van a cesar a un vigilante de seguridad porque, en fin, sí, pasó por los escáneres de correos, pero se les escapó, y entonces van a uno de los vigilantes de ahí de correos, que es de una subcontrata de una empresa que se llama INV, entonces a ese le van a cesar porque, ¡ay!, casualmente se les escapó ese envío realizado en el inicio de la campaña electoral a Pablo Iglesias con una amenaza para que la pudiera exhibir adecuadamente. ¿Quién mandó el correo? ¿Romerales mandó el sobre con balas? ¿O van a aparecer, no sé, dos subordinados de Romerales en los próximos días que tengan algún tatuaje neonazi en el brazo y a los que se les haya ordenado afiliarse a Vox dos días antes del inicio de la campaña electoral? ¿Vamos a asistir a alguna jugadilla de ese estilo? Mira, lo siento, queridos sectarios farsantes de la izquierda. Sois basura. Promovéis la violencia política contra vuestros adversarios. No tenéis problema en pactar con los albaceas de quienes daban tiros en la nuca a los españoles por ser españoles. No tenéis problema en pactar con golpistas que tratan de imponer secesiones unilaterales que no permite la ley y en contra de la mitad de la población catalana. No tenéis problema con nada. Bueno, sí, con una cosa, con el sistema democrático. Os sobra. Os sobra cualquier tipo de oposición. Odiáis al de enfrente. Intentáis acabar con por todos los medios con él. Y la violencia os parece bien cuando es dirigida contra, pues, que no es de izquierda. Bueno, de lo que vosotros llamáis izquierda, que, en fin, si levantara la cabeza Rosa Luxemburgo, vomitaba. Sois basura, porque encima culpáis a las víctimas, encima acusáis a las víctimas de odiar, encima acusáis a las víctimas de que son ellas las que promueven la violencia. Pero, chicos, en este país se ha asesinado a mansalva por motivos políticos y ha sido la extrema izquierda. La extrema izquierda nacionalista y no nacionalista. Es decir, gente partidaria del totalitarismo, a veces con un componente etnicista. ¿Creéis de verdad que a estas alturas nos importan un pepino vuestras majaderías? ¿Creéis que a estas alturas os vamos a aguantar vuestra falsa superioridad moral? Sois condescendientes con la violencia. Sois condescendientes con la violencia política cuando no directamente la incitáis. Por tanto, nos importa un pepino vuestras campañas farsantes de ¡ay, me han mandado no sé qué! Pues no sé, a lo mejor te lo has mandado tú mismo. O a lo mejor es Romerales moviendo a algún friki de esos, pues no sé, como la que sacaban el otro día con lo de el acto de la división azul. En fin, esas cositas que hace las cloacas de nuestros servicios de inteligencia. Que es mover peoncillos por grupúsculos inexistentes de extrema izquierda y de vez en cuando sacar a alguien para hacer algún teatrillo. No sé, pero vamos, como seáis capaces de sacar a dos sicarios de Romerales a decir que ellos sí mandaron la carta, en fin, nos vamos a mandar de la risa, ¿eh? Ay, Dios mío. Vaya panda, lo dicho, están fuera de la realidad.
No sé a quién voy a votar todavía.
Pues yo voy a votar a Vox, porque son los únicos que hablan claro y de los que me fío.
Y son los únicos que dicen que van a echar a las bandas callejeras, a los menas y a los ocupas de nuestro barrio.
Pues entonces lo tienes tan claro como yo.
Este 4 de mayo, protege Madrid. Vota seguro.
Ya está disponible la nueva cosecha de naranjas gourmet de Orihuela. Y este año viene con novedades. Además de nuestros cítricos de temporada, ahora también ponemos en su mesa los mejores embutidos y quesos caseros de Extremadura, preparados vegetales y otras delicias gastronómicas a través de nuestra nueva web www.cítricosydelicias.com. Haga su pedido en www.cítricosydelicias.com o en el número de teléfono 966-288 008.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. El tiempo.
Vamos ya con la información meteorológica. Alejandra García, muy buenos días.
Buenos días. La jornada de hoy se presenta marcada por la presencia de la borrasca Lola, predominio de cielos nubosos en toda la península. Se esperan precipitaciones y tormentas en todo el territorio con más fuerza en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León, Extremadura, Meseta Sur, este de Andalucía y el área del Estrecho. Las lluvias serán menos probables en el este de Cataluña y en el litoral sur del Levante. Además, es posible que las precipitaciones vayan acompañadas de barro en el área mediterránea. En Canarias, intervalos nubosos con precipitaciones en todo el archipiélago. Las temperaturas bajarán en la mitad noroeste peninsular y subirán en la zona del Levante.
La doctora Iradier se ha incorporado al prestigioso Instituto de Microcirugía Ocular del Grupo Miranza, clínica española líder en oftalmología desde hace más de 30 años. La doctora Iradier y el excelente equipo del Instituto de Microcirugía Ocular cuidan en Madrid de usted y su visión en la calle Valle de los Pinares Llanos 3, Mirasierra, 915-502-448. La doctora Iradier y el Instituto de Microcirugía Ocular del Grupo Miranza protegen la salud de sus ojos. 915-502-448.
Ediciones y Escultura Histórica y Libertad Digital presentan un extraordinario libro en edición coleccionista, El Pintor de Batallas, de Augusto Ferrer Dalmau, considerado el Velázquez del siglo XXI. Esta edición incluye un extraordinario libro de gran formato con la más completa selección de las obras del genial pintor de batallas, un estuche y un grabado litográfico de un trompeta de los dragones de Almansa. Reserve su ejemplar en el 91-316-2242 o en Ediciones y Escultura Histórica.es. Y si es socio del Club Libertad Digital, disfrutará de una oferta exclusiva. Llame ya al 91-316-2242.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Deportes sin complejos. Es Radio.
Vamos ya con la información deportiva en el radio. Guillermo Domínguez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Paso atrás del Real Madrid de la lucha por el título de Liga. Los blancos empatan a cero en casa contra el Betis y desperdician una buena oportunidad para dormir como líderes a tres días de recibir al Chelsea en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. Un partido este Real Madrid-Betis pasado por agua y marcado también por el regreso de Eden Hazard, que ha vuelto a jugar 42 días después. Además, el Valencia y el Alavés empataron a un gol en Mestalla y el mismo resultado de 1-1 se dio en el Nuevo Zorrilla en el Valladolid-Cádiz, mientras que el Elche ha ganado por la mínima al Levante 1-0 con un solitario gol de Lucas Boyé. Hoy se disputan 5 partidos de la 32ª jornada de la Liga Santander. A las 2 de la tarde, Huesca-Getafe. A las 4 y cuarto, Villarreal-Barcelona, partidazo este en el Estadio de la Cerámica. A las 6 y media, Celta-Osasuna y también el Sevilla-Granada. Y a las 9 de la noche, otro partidazo en San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Recordamos la clasificación: líder el Atlético con 73 puntos, pero con un partido menos. Segundo el Madrid con 71, tercero el Barça con 68 puntos y 2 encuentros menos, y cuarto el Sevilla con 67 y un partido menos en su haber. Y además, en tenis, esta tarde a las 4, final del trofeo Conde de Godó entre Rafa Nadal y el griego Stefanos Tsitsipas.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.203. 9, 5, 2, 0, 3. Serie 5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.